Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que le hemos dedicado a todas esas organizaciones que se declaran solidarias con eso que llaman los migrantes, que es algo que suena absolutamente espantoso, pero claro, el término inmigrante, muchos se dan cuenta de que es que entran y encima entran y entran por millones y entran de manera ilegal, de manera que se ha llegado al término migrante. Esto es una estupidez, nunca se ha utilizado en español. Cuando España enviaba a 2 millones de personas fuera de España a trabajar, sobre todo a Alemania, a Suiza, a Francia, se hablaba de los emigrantes. Había incluso una conocidísima tonada de Juanito Valderrama, que era El Emigrante, y había una película que se llamaba El Emigrante, es decir, era el término, los emigrantes eran los que emigraban, los que iban fuera, los inmigrantes eran los que venían, que a España no venía ni Blas. Vamos, cuando en los años 60 llegaron extranjeros, no eran inmigrantes, eran turistas, y en España estaban que no se creían de lo que estaban viendo en ese momento. Pero esa es la situación. Claro, como la inmigración es masiva, como el Foro Económico Mundial o Foro de Davos ya nos ha dicho que nos vienen encima 1.000 millones de migrantes, que ustedes verán lo que va a quedar de Occidente con un trasvase demográfico de esas magnitudes, pues evidentemente los tenemos que llamar migrantes, que es uno de esos juegos del lenguaje para que efectivamente parezca que la cosa no es grave, es algo neutro, es aséptico, no influye sobre nuestro sistema de bienestar, no influye sobre nuestros impuestos, no influye sobre nuestro bolsillo. Es todo lo contrario. Y esto es algo que hay que dejarlo muy claro. Al final, el fenómeno de la inmigración ilegal se ha convertido en un inmenso negocio. Los que se dieron cuenta de esto ya en los años 90 no lo hicieron porque hubiera una necesidad en España, porque en España a inicios de los años 90 no venía ninguna inmigración. Hombre, te podías encontrar un corresponsal extranjero de un periódico inglés, pero eso no era un inmigrante, era un señor que le pagaban en libras todos los meses y que vivía de maravilla en España, como suele pasar con la mayoría de los corresponsales extranjeros que acaban en suelo español, que se lo pasan verdaderamente maravilla y no quieren volver a su país, pero vamos, ni cargados de cadenas. Porque si en España no tienes que encontrar un puesto de trabajo y no pagas impuestos, se vive verdaderamente de lujo. Ahora, como pagues impuestos y como te tengas que buscar un puesto de trabajo, verdaderamente el destino puede revelarse muy amargo y muy difícil. Bueno, pues en esa época en que no venía a España ningún inmigrante, pero ya la Unión Europea estaba destinando fondos para la integración de los inmigrantes, en muchísimos casos ilegales, ya hubo gente en España que dijo: aquí el negocio va a estar en los fondos europeos, porque los fondos existen. España ya está dentro de la Unión Europea. Bueno, vamos a hacer aquí el agosto a costa de inmigrantes inexistentes. Cuando llegó la época de bonanza económica, que no volveremos a ver otra igual, en la época de Aznar, y la economía española por primera vez en muchísimo tiempo despegó, e incluso llegaron 6 millones de inmigrantes y encontraron trabajo, que se dice pronto, con un índice de desempleo que era pleno empleo en España, no pasaba otra cosa así desde la época de Franco, bueno, pues entonces el negocio era fantástico, porque había mucha inmigración, la economía iba bien y, por lo tanto, la sensación que existía es la de que sí había una necesidad que había que intentar cubrir. Hubo en alguna radio en aquel entonces hasta un programa de la mañana que sacó una sección que se llamaba Bienvenidos, destinada a los inmigrantes. Y entonces la música, la sintonía era el Bienvenidos de Miguel Ríos. Miguel Ríos daba la bienvenida a los hijos del rock and roll y a los aliados de la noche, pero bueno, daba lo mismo. Lo empleaban para los inmigrantes, etcétera, etcétera. Era una época en que, bueno, había una idea de lo que era el fenómeno bastante poco cercana a la realidad y tampoco nadie se imaginaba que la economía española iba a pinchar como pinchó en la época de Rodríguez Zapatero en el 2007, antes de que empezara la crisis mundial. A partir de ese momento, todas estas organizaciones ya no recibían solo dinero de la Unión Europea, sino de los más diversos presupuestos. Entonces, una organización, por un lado, te apoyaba la inmigración ilegal, por otro, recibía también dinero de la ideología de género. Las organizaciones feministas, de lo más diversas, pues evidentemente también se apuntaron a la inmigración, porque no iban a cobrar solo dinero de la ideología de género. Hasta la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, que ustedes me dirán a mí que tiene que ver con la inmigración, hombre, siempre pueden decir que habrá alguna inmigrante ilegal que, aparte de venir de la República Dominicana o de Argelia, está separada. Bueno, sí, ya, pero no es para darle una subvención a esta organización, ni mucho menos, pero evidentemente dentro de esa jugosísima tarta, la cuestión de la inmigración era un inmenso negocio. Esto, organizaciones más viejas, que no se fundaron precisamente a inicios de los años 90, lo captaron inmediatamente, pues llevan siglos viviendo del dinero de los demás. Y en ese sentido, la Iglesia Católica lo lleva haciendo en algunos países de mucho antes que empezara en España. Captaron que efectivamente es una manera de abocarse inmensos recursos económicos. Yo personalmente no tengo nada en contra de que cualquier persona que mantenga su confesión religiosa, y me da igual la confesión religiosa que sea, también mantenga las obras sociales de esa confesión religiosa y en un momento determinado pues mantenga los colegios de esa religión, mantenga los hospitales, si es que los hay, de esa religión, etcétera, etcétera. Me parece lo normal y además yo creo que es lo obligado en una persona que pertenece a una confesión religiosa. Me parece inmoral que aquellos que no pertenecen en esa confesión tengan que pagarle los gastos. Y que incluso en un país como Estados Unidos, prácticamente el 97% del dinero que emplea la Iglesia Católica en ocuparse de los inmigrantes ilegales venga de fondos federales, es una vergüenza. Ahora, si los católicos de origen mexicano, de origen puertorriqueño, de origen irlandés, de origen italiano, etcétera, dieran ese dinero en su parroquia, pues me parecería muy bien, me parece que sería un acto muy aceptable. Pero que venga prácticamente en un 97% de fondos federales me parece una desvergüenza. Claro, ya se pueden ustedes imaginar que los obispos andan locos con la idea de la inmigración. Entre que han perdido en los ultimísimos años más de 3 millones de fieles en Estados Unidos, que no es una tontería, la mayoría de ellos, además, por toda la cuestión de los abusos sexuales perpetrados por miembros del clero, porque además lo dicen. Y el número de católicos que se ha ido ha obligado a cerrar incluso no parroquias, sino diócesis completas. Evidentemente, esa inyección de Hispanoamérica la ven como agua de mayo. En España, a pesar de que buena parte de la inmigración es africana y es islámica, también hay mucha inmigración hispanoamericana. Y en algunos casos, incluso en parroquias que no son de pueblos perdidos, ustedes llegan y ya el párroco no es un español. No hay nada más que ver al párroco para darse cuenta de que procede de algún lugar por ahí indeterminado al sur del Río Grande, porque evidentemente español no es, en algún caso puede que venga incluso de algún país africano. De modo que eso es fantástico, pero además el dinero que viene, pues claro, les viene de maravilla para sus arcas. ¿Cómo van a querer que efectivamente sigan existiendo unos centros de detención de inmigrantes ilegales, si eso es intentar obstaculizar el negocio? Todo lo contrario, hay que acabar con esos centros, que lleguen los inmigrantes ilegales que quieran, que para eso nosotros cobramos subvenciones. Esto nos parece una desvergüenza, por lo menos a algunos, desde luego al que ahora se dirige a ustedes, que además considera que los españoles pagan impuestos elevados e injustos, que además tienen que verse sometidos a las tropelías, las arbitrariedades y las ilegalidades sistemáticas de la agencia tributaria y que para terminar de arreglar eso no les toca. Porque al final los menas, que en muchos casos no pasan de ser delincuentes juveniles, reciben un tratamiento por parte de la administración española, unas pagas y unos beneficios que españoles que han trabajado toda su vida y han tributado toda su vida no van a recibir jamás. Y a alguno esto le parecerá maravilloso, pero la realidad es que es una inmensa injusticia y desde luego no debería tolerarse. Y una de las muestras de que efectivamente el cuerpo social en España debe estar o atontado o narcotizado o agonizante es que tendría que ser un clamor popular frente a esto y no lo es. Hombre, te protesta la gente en algunos momentos, te dice cómo se encuentran los hospitales, lamenta determinadas situaciones, pero luego el clamor popular como para enfrentarse con esto no existe, al menos en proporción suficiente, como para frenar a todos los que han convertido en un inmenso negocio la inmigración ilegal. Y luego lo que le pase al país y lo que le pase al sistema de bienestar les importa un pimiento, porque ellos hacen caja y hacen caja, pero bien. Esto además se produce en una situación en que la OCDE ya ha calculado cómo va a ser la crisis económica en España, crisis en la que estamos inmersos de antes del coronavirus, pero que el coronavirus y sobre todo la gestión pésima del gobierno socialcomunista ha agudizado. Bueno, según la OCDE, la economía que más va a caer dentro de la OCDE va a ser la española. España tiene una economía que va a caer todavía más que la de Alemania, la de Francia o la de Italia. En segundo lugar, España no puede soñar en volver a los niveles de la precrisis, que no eran para echar cohetes, ya eran bastante malos y bastante preocupantes, por lo menos hasta el 2023. Es decir, que aquí estamos hablando de 3 años mínimo de secano y de seguir cayendo y de estar en una situación verdaderamente pésima. Hasta el 2023 calcula Pedro Sánchez que va a estar gobernando. Con lo cual suponemos que también estará calculando que a lo mejor a finales del 2023 la cosa empieza a levantar un poco y gobierna otros 4 años más. Bueno, si al final acaba comprando las máquinas Dominion, bueno, puede gobernar hasta las bodas del Cordero, o sea, pero vamos, ad calendas grecas, que decían los romanos. Y además, tercera cuestión de la que nos alerta la OCDE, es que en España hasta las empresas viables, fíjense ustedes en el término porque es verdaderamente espantoso, las empresas viables son empresas que pueden caer. Y en fin, esto ya saben ustedes que incluye en primera fila a los bancos. Ayer nos habló de ellos en su Despegamos don Lorenzo Ramírez, porque son los bancos menos fiables de toda la Unión Europea. No es que los bancos europeos estén para lanzar las campanas al vuelo, aclarémoslo, pero es que los que están peores son los bancos españoles y el peor de todos el Banco de Santander. O sea, es una situación, bueno, está peor el Sabadell, pero bueno, el Sabadell es un banco relativamente pequeño, seguramente sin ningún valor. Mientras que, por el contrario, el Santander se supone que es el banco más importante de España y es el que peor está de la Unión Europea. O sea, que témanse ustedes cualquier cosa, Al Sabadell, la Caixa va, vamos, de cul, que dirían los franceses, y esa es la situación en España. De manera que nos podemos permitir, por supuesto, que sigan llegando más de 1.500 inmigrantes ilegales diarios a Canarias, nos podemos permitir tenerlos alojados en hoteles de lujo, nos podemos permitir darles una pensión que no cobran los ancianos españoles, porque a fin de cuentas, vamos, la economía va a ir como un tiro en la sien, por no decir como un tiro en el escroto cuando uno piensa en este tipo de cosas. Es verdaderamente algo tremendo. Es algo verdaderamente tremendo, pero ese es el panorama. Y no seremos nosotros los que se lo ocultemos, todo lo contrario. Pensamos que la obligación es informarles y decirles lo que hay, aunque entre los medios de comunicación exista una voluntad de ocultar lo más posible la realidad. Por ejemplo, las colas del hambre, a las que ayer dedicamos el editorial y de las que los medios de comunicación procuran que no se diga absolutamente nada. En fin, analizamos estas y otras noticias que vaya si les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Un día más, no traemos noticias positivas de España. El panorama no es muy alentador. De los 37 miembros que tiene la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, España va a ser la economía que más se desplome, la que sufra la mayor caída. De momento ya ha caído en picado durante los últimos 10 meses. Y además, España auguran que no va a recuperar los niveles precrisis hasta el año 2030. Esto lo hacen a raíz de unos indicadores económicos y viendo las políticas que está aplicando el gobierno. Con la subida de impuestos, difícilmente se recuperen esos niveles. España es el país de la eurozona en el que más se ha ralentizado la economía, evidentemente. Por encima de Alemania, Francia e Italia. El desplome del Producto Interior Bruto va a ser del 11,6 este año. Unas previsiones, las de la OCDE, algo mejores que las que presentaba el Banco de España, que estima una contracción de la economía del 12,6%, un punto más. O el Fondo Monetario Internacional, que piensa que la caída será peor, un 12,8%. Además, alerta de que hasta las empresas viables, digamos, las que se han salvado de la quiebra durante esta crisis, durante estos años además atrás, pues dice la OCDE que estas supuestas empresas viables podrán caer en España si esta situación económica se mantiene.
Todo esto, que es un panorama, reconozcámoslo, en fin, no grato, no atrayente, no simpático, no alentador, no estimulante, es un panorama en el cual el gobierno fundamentalmente lo que hace es mentir a la población, censurar de manera creciente a aquellos que se atreven a decir la verdad, y en el cual además el gobierno sigue teniendo como principal finalidad, no la única, pero principal, seguir saqueando lo poco que queda de la economía española. Y en ese sentido, bueno, el jamón se lo han ido comiendo hace muchísimo tiempo, pero todavía queda hueso ahí que se puede repelar y siguen repelando. Por ejemplo, en el mes de abril, es decir, estamos hablando ya de hace medio año, la Comisión Europea le permitió al gobierno español y concretamente al Ministerio de Hacienda, que capitanea la señora Montero, que bajara el precio del IVA de las mascarillas. Porque eran conscientes de que con esta política en la que parece que te pones la mascarilla y es como los carlistas que se colgaban un detente durante la Guerra Civil Española, no te va a afectar el coronavirus. Entonces todo el mundo comprando mascarillas, consumiendo mascarillas, en muchos casos te multan si no llevas mascarilla, no puedes entrar ni al cuarto de baño sin mascarilla, dentro de nada no te vas a poder ni duchar sin mascarilla y evidentemente el IVA era una salvajada. El gobierno lo pudo ya bajar en el mes de abril. En algunos países el IVA de la Unión Europea, el IVA de las mascarillas era ya el 0%, era un IVA cero. ¿Qué hizo el gobierno? Mintieron y dijeron que la Unión Europa no nos deja bajar el IVA de las mascarillas. Mentira. Estaban ingresando miles de millones de euros a costa de la salud de la gente, del miedo de la gente y del expolio de la gente, que es algo que les importa tres pimientos. En el mes de noviembre, con un clamor popular escandaloso de decir, oiga, es que no puede ser lo que nos cuesta las mascarillas, es que entre los precios de los amiguetes del ministro de Sanidad, más el IVA, etcétera, etcétera, oiga, es que esto es un robo a mano armada. En el mes de noviembre, es decir, hace 4 días, el gobierno bajó ya algo el IVA. Pero de momento se pasó durante más de medio año robando a los españoles y diciendo que es que la Unión Europea no le dejaba bajar el IVA. Mentira, en el mes de abril la Comisión Europea ya había autorizado esa bajada. No digamos ya el famoso comité de expertos del coronavirus del gobierno. Que es que ahí las versiones del gobierno son verdaderamente las propias de un marido adúltero, ¿no? O sea, el marido al que le pescan morreándose con una rubia en una cafetería en los tiempos anteriores al coronavirus, claro está, y resulta que le pescan con la rubia y empieza a buscar excusas. No, es una prima mía. Pero si tú nunca has tenido una prima, bueno, sí, porque es que esta prima es monja, por eso nunca te hablé de ella, pero bueno, si es una prima monja, ¿cómo te vas a estar morreando con ella y hay que ver la minifalda que llevaba la rubia? Bueno, porque era monja antes, pero ya no es monja ahora. Y entonces los disparates se van enhebrando uno tras otro, porque al final, claro, ¿cómo va a reconocer que se estaba morreando con una rubia, aunque lo vio medio Madrid mientras pasaba por delante de la pareja? Bueno, pues lo del gobierno ha sido lo mismo. Primero hubo un comité de expertos. Luego nos enteramos de que no había comité de expertos. Luego nos dijeron que sí había comité de expertos, pero había tanta gente en el comité de expertos que, claro, no nos iban a dar el nombre porque, bueno, es que se iban a cansar leyendo el nombre de los expertos que habían en el inexistente comité. Y ahora, al final, el Consejo de Transparencia pues le ha dicho al Ministerio de Sanidad que deje de tomar el pelo a los españoles porque es una vergüenza y que finalmente diga quiénes forman ese comité. Es más, ha dado un plazo de 10 días al Ministerio de Sanidad, que ustedes saben que pilota ese absolutamente irresponsable que se llama Illa. Eso sí, irresponsable a la hora de ejercer como ministro de Sanidad, porque a la hora de conceder contratos multimillonarios a empresas que jamás se han dedicado a la sanidad y que estaban en la zona de su cacicato cuando él estaba en Cataluña, vamos, ahí es un tipo absolutamente responsable y con una habilidad tremenda. Ustedes imagínense lo que es hacer botellitas de diseño para vodka, para whisky, para ginebra, y que de pronto te den un contrato para sanidad multimillonario. O sea, es impresionante. Esto es como decir, vamos a ver, que aquí vamos a repartir dinero público. ¿Tú qué haces? No, yo hago sobres. No te preocupes, no te preocupes. A partir de mañana, en vez de sobres, hacen mascarillas. No, pero es que yo mascarillas... Que no te preocupes, hombre, vaya este dinero por delante. Aquí tienes 2 millones de euros. Pero es que yo de esto no sé y no sé porque, claro, lo mismo me pongo a hacerlo y pierdo dinero. ¡Imposible! Si con el contrato que te hemos hecho con 100.000 euros íbamos que volábamos y te vas a llevar 2 millones, que esto es España. Y en esta situación estamos. Pero a estas alturas seguimos sin saber quién es esa gente del comité de expertos que nos han dicho de todo, como con lo del IVA. Bueno, pues... En fin... Aténganse ustedes a las consecuencias. ¿Qué les vamos a decir?
El gobierno socialcomunista sigue mintiendo a la población y a los hechos nos remitimos. El Ministerio de Hacienda ha ocultado durante 8 meses que tenía una carta de la Comisión Europea en la que le permitía bajar el IVA del precio de las mascarillas en el mes de abril. Y hasta hace unos días, en este noviembre que acabamos de dejar, el gobierno no ha bajado el IVA de las mascarillas del 21 al 4%, una absoluta vergüenza, con un producto de primerísima necesidad en una crisis que ha causado miles de muertos en nuestro país. Como decimos, la ministra ha ocultado este dato a la población y es más, el 5 de mayo la Comisión Europea ya dio libertad a los Estados miembros para bajar el impuesto de estos productos, de las mascarillas. Más mentiras del gobierno. Parece que el alabado por el gobierno socialcomunista Comité de Expertos del COVID nunca ha existido. El gobierno de transparencia y buen gobierno ha ordenado, tras sucesivas y reiteradas por parte de los medios de comunicación y de la opinión pública peticiones de que diga quiénes son estos expertos. Se ha negado el gobierno, no ha dado los nombres de ellos, pues ahora le obligan al Ministerio de Sanidad a que dé a conocer cuáles son los nombres de estos expertos que se encargaron de asesorar al gobierno en la gestión de la pandemia del coronavirus. A Pedro Sánchez y a Fernando Simón y al ministro Illa se les llenaba la boca hablando de estos expertos. Se negaron a dar estos nombres, aduciendo que violaban el derecho a la protección de datos. ¿Qué pasó? Que un abogado se puso manos a la obra para no permitir esta violación de los derechos de los ciudadanos. ¿Y qué ha pasado? Que la Dirección General de Salud Pública, en septiembre, el 29 de septiembre, en un escrito, le denegó también a este ciudadano esta información, a este abogado, y le dijo que era por motivo de protección de datos, alegando que los miembros del comité de expertos son personal público que no tiene la consideración de alto cargo ni personal directivo. ¿Y qué tendrá que ver? Añadimos esto. El Consejo de Transparencia recibió esta petición de este abogado y ahora le recuerda al gobierno, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que no se vulnera el derecho a la protección de datos dando a conocer la población el nombre de estos expertos y, es más, favorece el control de la actividad pública por parte de los ciudadanos en decisiones relevantes. Así lo dice en el escrito. El Consejo de Transparencia ha dado 10 días para que se dé a conocer los nombres. Además, los partidos de la oposición han pedido las actas de estas reuniones. ¿Qué se ha hablado ahí? Pero lo que nos sorprende es que si no hay expertos ni ha habido reuniones, pues difícilmente habrá unas actas. Esto es un verdadero escándalo, este ocultismo del gobierno, estas mentiras, por menos en otros países, habrían hecho dimitir al gobierno en pleno.
Y llegamos finalmente a esa parte en la que nos ocupamos de Hispanoamérica. Hispanoamérica que tiene una realidad verdaderamente notable y que tiene una realidad en estos momentos para echarse a temblar. Por ejemplo, casi nadie está hablando de esto. Casi nadie está hablando de esto, pero el 6 de diciembre hay elecciones en Venezuela. Claro, casi nadie habla de ello porque se da la circunstancia de que todo el mundo, salvo Zapatero, que sigue defendiendo la tiranía venezolana, sabe que eso es una burla. Y claro, tampoco quieren hablar mucho de ello porque en algunos casos, como el gobierno español, y no solo lo que es el gobierno español, ha habido favores, entendimientos, besuqueos, toqueteos con lo que es la dictadura venezolana. Bueno, pues la dictadura venezolana lo tiene muy claro. El número dos del régimen venezolano, que es Diosdado Cabello, algunos consideran que es el número uno de las fuerzas represivas y narcotraficantes y que es verdaderamente el tipo fetén de la dictadura. Maduro, pues es la cabeza tonta que aparece ahí, pero quien manda realmente es Cabello, sea lo que sea, evidentemente es un personaje con mucho peso. Ya ha dicho que el que no vote no va a tener comida y que el que no vote no come. Y que se le va a aplicar una cuarentena por no votar. Esto puede parecer de guasa, pero en un país como Venezuela es aterrador. Porque en Venezuela el chavismo ha aguantado durante mucho tiempo, incluso en la actualidad, mediante unas cajas de alimentos que se conocían como CLAP, que son las siglas de Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Y entonces te llegaba tu caja de alimentos sin ningún mérito, salvo el hecho de someterte lo más servilmente posible a los chavistas y encantado de la vida. Y mientras hubo dinero, y mientras las CLAP estaban bien, y mientras el precio del petróleo no se desplomó como consecuencia del pacto entre Obama y el rey de Arabia Saudí, pues todos están contentos. Pero claro, en el momento en el que las CLAP no llegan, en que la cosa se pone difícil, etcétera, que te digan que no comes es muy serio, porque es que es real. Es que efectivamente esa comida que te dan con cuentagotas puede que no llegue. Y como todo el mundo sabe, los que no comen se mueren. Es una ley biológica imposible de orillar, imposible de sortear, imposible de sobrepasar. Y esa dictadura que tanto le gusta a Rodríguez Zapatero, porque claro, a Rodríguez Zapatero no le pagan con las cajas de los CLAP, a Rodríguez Zapatero le pagan en dinero cash y contante y sonante, que no sabemos de dónde puede venir, pero que nos lo imaginamos, pues claro, a Rodríguez Zapatero le parece maravilloso. El día 6, elecciones. Y vamos a ver qué pasa el día 6. Pero vamos, no se esperen ustedes que eso van a ser unas elecciones limpias ni cosa que realmente se le parezca.
Y nos vamos al régimen totalitario venezolano, a esta dictadura socialcomunista. Diosdado Cabello, el número dos del régimen de Nicolás Maduro, lo último que ha hecho es amenazar al castigado pueblo venezolano. ¿Y de qué manera les ha amenazado? Este ha sido el mensaje que les ha lanzado de cara a las elecciones que van a tener lugar este domingo. Decía así Cabello: para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come. Se le aplica una cuarentena. Ahí, sin comer. Totalmente vergonzoso. Nadie alza la voz ante esto, ningún gobierno, el de España, por ejemplo. Una amenaza que hacía referencia a la orden de bloquear la entrega de las cajas de alimentos conocidas como CLAP, de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Una amable invitación a los venezolanos para forzarles a ir a las urnas el próximo domingo y a su vez, claro, amedrentarles. ¿Por quién tendrá que votar? Por quienes les dan de comer, ¿no? La diputada opositora Delsa Solórzano, de inmediato, tras conocer esto que es vergonzoso, anunció en su cuenta de Twitter que va a remitir a la Corte Penal Internacional esta declaración del número 2 del gobierno venezolano, pues considera que someter a una población al hambre es un crimen de exterminio.
Bueno, y de Venezuela nos vamos a Argentina, que no está tan lejos, donde el presidente Alberto Fernández, que ya saben ustedes que es un instrumento bastante dócil de la política de Soros y bastante dócil de la política de la agenda globalista, nos tememos mucho que a lo mejor no por convicción, sino por intentar evitar que la economía quebrada de la Argentina quede todavía más evidente que está quebrada, pues ha decidido ponerse en contacto con uno de los pocos políticos hispanoamericanos que hay en estos momentos, además de un país bastante importante en Hispanoamérica, que mantiene posiciones patrióticas y no globalistas, que es Bolsonaro. Bolsonaro tiene la intención de aguantar y, en última instancia, aquí lo que ha terminado sucediendo, pues es que Argentina le ha dicho, hombre, vamos a intentar impulsar Mercosur, vamos a llevarnos bien, ya sabemos que usted tiene las posiciones que tiene, pero vamos a intentar olvidar las diferencias del pasado y ver cómo salimos adelante. Guste o no guste creerlo, la verdad es que esa unión aduanera en la que están Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ahí los miembros fuertes son Argentina y Brasil, casi habría que decir Brasil y Argentina. Paraguay es un país pequeñito, bastante atrasado, dentro incluso de Hispanoamérica. Uruguay es un país que ha funcionado relativamente bien hasta hace relativamente poco tiempo, en que la política de izquierdas está erosionando el país tremendamente, pero aunque haya sido un país que tradicionalmente pues ha funcionado mejor que la Argentina, por ejemplo, no es menos cierto que es un país pequeñito. Y no tiene la relevancia de Argentina o del Brasil. Aquí, forzosamente, la idea de Fernández pues es que de alguna manera consigamos que podamos salir adelante. Pero también es un intento de domesticar al Brasil. Es decir, vamos a ver, si usted fuera, usted amigo Jair, amigo Bolsonaro, si fuera usted una persona que se dejara llevar un poquito, que no sea usted tan antiglobalista, que sea un poquito menos patriota, pues nos podemos llevar bien, podemos intentar ver por dónde salimos. Bueno, pues seguramente Bolsonaro va a decir que quiere mucho a Argentina y todo lo demás, pero no le vemos ni mucho menos en la idea de dejarse arrastrar hacia la agenda globalista. Es más, nos da la sensación de que Bolsonaro, después de varios años de mandato, es todavía más antiglobalista que cuando llegó a la presidencia de Brasil. Y eso es absolutamente comprensible.
Con motivo del tradicional día de celebración de la amistad argentino-brasileña, los líderes de estos países han mantenido una reunión a través de videoconferencia. En esta conversación, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha invitado al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a olvidar las diferencias del pasado e impulsar el Mercosur. El presidente brasileño, por su parte, apuntaba que el Mercosur es el principal pilar de integración de la región con el que cuenta Sudamérica y que se necesitan mecanismos más ágiles y menos burocráticos, en referencia al marco de la unión aduanera que comparten Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Fernández también solicitaba a Bolsonaro cooperación en materia ambiental. Un tema, decía el presidente argentino, que nos preocupa mucho, ya sabe, la agenda globalista, y decía que debemos llegar a un acuerdo de preservación, mientras que ha añadido lo siguiente: tenemos oportunidades en desarrollo para proveer de gas a Argentina y a Brasil. Esta reunión del Día de la Amistad Argentino-Brasileña es una tradición establecida en el año 1985 por los presidentes José Sarney de Brasil y Raúl Alfonsín de Argentina, que se reunieron en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú, en el que sería el primero de muchos encuentros como este último.
Y nos vamos finalmente a internacional desde Argentina y desde Brasil y aterrizamos, por supuesto, en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos la batalla electoral se ha puesto muy emocionante. No esperen ustedes enterarse de esto en los medios de comunicación españoles, pero lo cierto es que esto se ha puesto muy interesante porque un juez de Nevada ya ha ordenado a los funcionarios del condado de Clark que permitan una inspección del equipo electoral y de los contenedores sellados que se utilizaron en las elecciones del 2020, para ver si efectivamente aquí lo que sucede es que ha habido fraude electoral o no. Y esto puede revertir el resultado de Nevada, que es en última instancia lo que busca sobre todo el equipo de Donald Trump. La cosa se ha puesto todavía mucho más caliente en Georgia o Georgia, si prefieren ustedes pronunciarlo así, donde un juez federal ha bloqueado de manera urgente las máquinas de dominio. Porque ustedes saben que esa demanda que presentó, demanda tremenda, Sidney Powell, resulta que es una demanda en la cual realmente están acusando de fraude incluso al gobernador y al secretario de Estado del estado de Georgia. Y se da la circunstancia de que aquí está por ver si Dominion lo que ha hecho no ha sido ser un mecanismo de fraude, como presuntamente lo fue en Filipinas, donde hay dos elecciones ahora mismo en los tribunales como consecuencia de haber utilizado el sistema de Dominion, o como fue en Venezuela, donde hay testimonios que aparecen en la demanda de Sidney Powell señalando que el sistema se crea para que en su momento Hugo Chávez, el gorila rojo, el dictador venezolano, no pueda perder ninguna elección. Y aquí resulta que inmediatamente lo que sucede es que el magistrado ha dicho, momento, vamos a ver cómo están las máquinas antes de que aquí nos destruyan cosas. Bueno, como esto cuando empieza es una bola de nieve, a veces cuesta mucho que empiece a caer la bola, pero a medida que va cayendo la bola se va haciendo cada vez más grande y llega un momento en que arranca los árboles que encuentra a su paso, pues aquí ya hay funcionarios electorales en Georgia que están empezando a decir que cuando estaban al 88% del tercer recuento oficial de los votos presidenciales, el software, mira tú por dónde, empezó a dar problemas. Aquí nos vamos a encontrar verdaderamente con cosas maravillosas. Esto va a ser algo verdaderamente notable. Y la batalla electoral en Estados Unidos, acabe en lo que acabe, es decir, con 4 años más de Donald Trump o con Biden llegando a la Casa Blanca, insistimos en ello, lo llevamos diciendo desde hace semanas, esto no se ha acabado. Aquí hay una batalla judicial que puede durar mucho tiempo, que puede acabar, desde luego, con Trump otro mandato en la Casa Blanca, es indudable. ¿Que podría acabar con Biden? Sí, también podría acabar con Biden en la Casa Blanca, pero esto no se ha terminado. Y aquí pueden acabar saliendo cosas tremendas, porque sobre todo la demanda de Sidney Powell no se conforma con que haya gente que en un momento determinado acabe determinando que la victoria fue de Trump. No, aquí la cosa está en que haya gente muy importante del Partido Demócrata, pero parece ser que también con la ayuda de traidores del Partido Republicano, intentaron soplarle, robarle, arrancarle las elecciones que había ganado Donald Trump. Y aquí queda todavía para rato, todavía para rato.
Y en Georgia, un juez federal ha bloqueado de urgencia las máquinas de contabilización de voto Dominion. Quiere evitar que se destruyan pruebas. El juez Timothy Bater ha emitido varias órdenes de urgencia en Georgia entre el 9 y el 30 de noviembre. En estas órdenes prohíbe el uso y la manipulación de las máquinas de Dominion para evitar la destrucción. Se trata de demostrar el desvío electoral masivo de votos de Donald Trump a Joe Biden. En la demanda interpuesta por los letrados Sidney Powell y Lynn acusan de fraude al gobernador de Georgia, Brian Kemp, y también acusan de fraude al secretario de Estado, Brad Raffensperger, ambos del Partido Republicano. Además, qué casualidad, después, justo después de que el magistrado diera la orden de prohibir el uso de máquinas de Dominion, los funcionarios electorales de Georgia comunicaban que cuando curiosamente, estaban al 88% del tercer recuento oficial de votos presidenciales, el software empezó a dar problemas. Y siguiendo en Estados Unidos y hablando del fraude electoral, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comunicaba a través de su cuenta de Twitter que un juez de Nevada ha ordenado a los funcionarios del condado de Clark que permitan una inspección del equipo electoral y los contenedores sellados utilizados en las elecciones. La inspección debe permitirse, puntualizaba Donald Trump, antes de la 1:00 p.m, hora local de hoy martes. Una decisión que se produce cuando Donald Trump continúa impugnando los resultados de las elecciones presidenciales de este año, denunciando fraude electoral.
Bueno, y la información que les vamos a dar ahora resulta que no tiene desperdicio. Hay un lobby internacional que se llama el Foro sobre Información y Democracia. Que además este lobby, vamos, hincha pecho en el sentido de que es la prensa fetén, moral, decente, al servicio de la información y la democracia, bla, 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 bla. ¿Y por qué decimos esto? Y alguno dirá, pero bueno, ¿qué le pasa a usted? Pues hombre, porque 7 de las 11 ONGs internacionales que forman el lobby, 7 de las 11, recibieron casi 3,5 millones de euros de George Soros entre los años 2017 y 2018. No está mal, ¿eh? No está mal. Este Foro sobre Información y Democracia, que resulta que a él se han sumado 38 gobiernos, entre ellos el gobierno social comunista español, el 12 de noviembre pasado le envió al gobierno español un marco regulatorio donde efectivamente pues, decían las medidas que había que tomar para impedir lo que llamaban la infodemia, es decir, todas esas enfermedades que circulaban por las redes, por los medios de comunicación, es decir, todos aquellos que no se someten a la verdad oficial de la agenda globalista. Y además se daba la circunstancia de que esto reforzaba eso que en España denominan el Ministerio de la Verdad, que no es nada más que la unión de los espías y los policías para perseguir a los disidentes en cuanto a la información. Por cierto, unión de espías y de policías que, por ejemplo, los nazis no llegaron a llevar a cabo hasta que ya había bien empezado la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando uno estudia muchas de las medidas de la dictadura de Hitler, empieza a darse cuenta de que Hitler en muchos aspectos era un moderado en comparación con lo que son muchos gobiernos que insisten en que están por la democracia, el progreso y cosas parecidas. Lo cual es para reflexionar y, en fin, para que a veces uno se quede realmente, pero vamos, sin aliento. Este lobby que ha pretendido justificar la censura en España y que está integrado por 11 organizaciones, Reporteros sin Fronteras, por ejemplo, Observacón de la Fundación Liberty, el Instituto para el Diálogo Estratégico, el Centro de Derechos Humanos, el Open Government Partnership, el Centro para la Innovación del Gobierno Internacional, el Instituto de Investigación de la Paz de Oslo, el Research ICT de África, Civicus, el Free Press Unlimited, etcétera, 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 son 11. Ya saben ustedes que más de la mitad recibieron dinero de Soros, recibieron millones de Soros, millones de euros, además que valen más que los millones de dólares. Pues a partir de aquí saquen ustedes conclusiones. Y ya pueden comprender por qué determinadas noticias no se dan, por qué otras se dan de manera falsa, por qué de pronto aquí en Estados Unidos, por primera vez en la historia, resulta que hay un sector de la prensa que decide que son ellos los que certifican quién es el presidente de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pura agenda globalista en vena. Y desde luego pues habrá gente que le entusiasmará porque han decidido que son globalistas, ¿no? Como había gente que estaba entusiasmada por el avance del Ejército Rojo porque eran estalinistas. O les maravillaban las espectaculares victorias de la Wehrmacht porque eran nazis. Pero lo cierto es que esto dice mucho de cuál es la situación ahora de los medios de comunicación. Como para que encima te salga algún tarao diciéndote que no existe la agenda globalista, que eso de la agenda globalista no existe. para decir, hijo mío, cada vez estás peor. Parece que el tamaño del cerebro se te va reduciendo con el paso del tiempo. Es algo tristísimo, pero es así.
7 de las 11 ONGs internacionales que forman el lobby internacional Foro sobre Información y Democracia recibieron casi 3,5 millones de euros del especulador George Soros. ¿Para qué? Para predicar sus postulados globalistas. Un dinero únicamente, estos 3,5 millones, canalizado entre los años 2017 y 2018 a través de la Open Society Foundation. El Foro sobre Información y Democracia, al que se han unido 38 gobiernos, entre ellos el gobierno de España con Pedro Sánchez, remitió este foro a la Moncloa el 12 de noviembre un marco regulatorio con más de 250 recomendaciones para acabar, según sus observaciones, con lo que definían como infodemia, una pandemia de la información. Es decir, quieren controlar la información en estos 38 gobiernos que se han unido, entre ellos el de Pedro Sánchez. La iniciativa de este foro, que fue creado en el año 2019, servía de contrafuerte para reforzar el nuevo organismo ideado por el gobierno de Pedro Sánchez para el control de la información, que ya se conoce como el Ministerio de la Verdad. Este lobby mundial globalista está integrado por 11 organizaciones no gubernamentales, que son las siguientes: el Digital Rights Foundation, Reporteros Sin Fronteras, Observacom de la Fundación Libertis, Institute for Strategic Dialogue, Human Rights Center, Open Government Partnership, Center for International Governance Innovation, Peace Research Institute de Oslo, Research ECT de África, Civicus y Free Press Unlimited. Como ven, una representación en muchos países del mundo. Un foro sobre la información y la democracia, según ellos, que dice defender medidas que limiten la viralidad de contenidos engañosos. También dicen defender un marco de corregulación para la promoción de contenidos periodísticos de interés público basado en estándares de corregulación, es decir, que se va a dar la información que ellos digan. ¿Quién paga? Soros. También dicen que defienden medidas como el aumento del número de moderadores con un presupuesto mínimo de los ingresos para mejorar la calidad de la revisión del contenido de la información, es decir, invertir en censores. También van a vigilar la moderación de contenidos, entre otras cosas, les estamos leyendo lo que dicen defender, clasificación de contenidos y construcción de influencia social. Es decir, a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, crear un pensamiento global, único, pro-globalismo.
Bueno, y con esto hemos terminado nuestro boletín informativo. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
Muchas gracias, César, muy buenas noches a todos.
Pero ya lo saben que esto continúa. Vamos a tener a continuación nuestro Despegamos con Don Lorenzo Ramírez y luego viene esa economía que se fue, que no se fue, vamos, que sigue aquí, y lo que te rondaré Morena, y nos contará cosas sin duda sustanciosas y estimulantes Don Roberto Centeno. De modo que no se vayan porque regresamos enseguida.